Estamos justamente en comunicación con la senadora Desiree Massi. Hola Desiree, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿qué tal? Buen día a la gente.
¿Estás en el sanatorio? Me dijeron, ¿estás con problemas de salud?
Acabo de salir de un control, sí, estuve con una influenza muy fuerte y el sábado pasado con una complicación cardíaca a la influenza.
Ah, mira, che. Pero ya, pero saliendo.
Fue muy leve, pero hay que tener cuidado, ¿eh? Yo le digo a la gente que hay que tener mucho cuidado con la influenza, porque la complicación sobre todo es la jodida. Sobre bueno, todo para la gente que no queremos hacer reposo porque somos muy obsesivos.
No creo que sea tu caso. No ha de ser. Bueno, deciré, hoy le estaba preguntando a Rocío Pereira, me confundió un poco este tema que salió del Frente Guazú y el Partido Liberal a decir que ellos iban a plantear algo distinto de lo que ustedes están viendo, que hasta ahora se consiguieron 9 firmas de las 11 necesarias para tratar el pedido de desafuero de González Daer, en el caso de ustedes respaldando la solicitud de esta gente que se viene manifestando ya hace, creo que son 17 noches consecutivas, me parece. ¿Cómo es el tema? Supongo que se puede acordar, si al final tienen el mismo objetivo, que es sacarlo a González Daer de la Cámara, no tiene por qué ser un problema eso, ¿no?
No va a ser un problema, y de hecho estamos trabajando en conjunto, por lo menos el PDP, el Frente Guazú y el PLRA. La bancada oficialista, que no sé si es AOD, la efraimista, como conoce la gente, es decir, están trabajando los abogados. En este caso está trabajando Víctor Ríos, Emilio Camacho, creo que por el Frente Guazú, con nosotros Rafael, uh-huh, y también otra gente de los partidos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que hay que tener mucho cuidado con el tema de la doble sanción, es decir, ¿por qué? Porque en la Constitución está claramente, en el Pacto de San José de Costa Rica también, que cualquier hecho que conlleve una sanción, sea política, jurídica, sea de cualquier tipo, no puede ser repetido. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando? Y están trabajando ellos sobre hechos nuevos. ¿Qué es lo que nosotros firmamos? Patrocinamos ese hecho porque en ese momento la coordinadora está... que ya lleva 20 días, gente muy muy valiente realmente, porque lo que nosotros vemos no es todo lo que pasa allá, hay cosas que ellos no están contando porque no quieren generar temor para que la gente siga participando, pero en la realidad están siendo matoneados y mal, gente del Luque que trabaja en cooperativas, en pequeños negocios, fueron amenazados, y ya vimos la parte que rompieron vidrios, rayaron los coches, etcétera, etcétera, cuando eso no existía todavía, los hechos nuevos. Entonces ellos, lo que pedían es, denos una señal de que por lo menos van a discutir en una extra la posibilidad o qué van a hacer, pero lo que no puede hacer el Senado es continuar como si nada está pasando, cuando está pasando muchas cosas. Entonces por eso nosotros firmamos el viernes eso, y no hay nadie que no quiera firmar de la bancada opositora, que somos 19. Lo que sí, los abogados, que me parece muy bien, están trabajando, y creo que van a terminar tienen el plazo hasta mañana para terminar ese escrito con los hechos nuevos. Uh-huh. Y sobre eso yo creo que todos vamos a firmar. Y bueno, y ahí ya nos vamos a una extra que vamos a ver, porque con la legislación actual necesitamos 30. Ni aunque deroguemos la inconstitucional ley que aumentó el número de votos, que nos puede gustar o no, que es incoherente, que con 30 te sancionan y con 23 te pueden expulsar, eso está en la Constitución. Pero de todos modos eso tiene un trámite, pues va a diputados otra vez y va a tener todo un trámite largo. Entonces, apenas tengamos, nosotros vamos a llamar a una extra. Es decir, hay ahí un pequeño desacuerdo, pero en el fondo hay una decisión de la pérdida de investidura del senador González Daer.
Claro, claro. Sí, claro, por eso, digamos, no es tan simple el tema de decir, bueno, vamos a esperar a que se derogue la ley del autoblindaje para tratar el caso González Daer, porque no sabemos eso cuándo va a ocurrir, si es que ocurre, ¿verdad? Porque la Cámara de Diputados siempre es imprevisible.
Y la Cámara de Senadores también, ¿eh? Estamos otra vez con el mismo argumento. Mira, si se corta es porque estoy en la costanera, acá hay una parte que... con el mismo argumento este del temor, vamos a abrir las puertas del infierno con 23 votos, incluso gente que no tiene. A mí me dicen, los artistas te van a quitar, ya me dijeron eso antes. La primera que vas sin causa, sin nada, por lo que sea, te van a montar algo y te van a quitar con 23 votos, ¿verdad? Pero bueno, ese es el riesgo, ese es el riesgo, hay que correr riesgos en el Paraguay si queremos construir algo nuevo. No sé, ¿verdad? Es cierto, te pueden montar algo con 23 y te pueden quitar por lo que sea. ¿Y qué vamos a hacer? Está en la Constitución, es el riesgo que hay que correr. Nos pueden hacer, puede haber un todos contra todos, vamos a quitar a quien quiera aunque no exista nada, pero por eso justamente es que esas bancadas están trabajando de una manera seria. Es decir, el día de mañana, me pongo como ejemplo, que vos sabés que los cartistas no me quieren nada y yo tampoco a ellos. Ahora, me pueden montar algo y me pueden quitar, y bueno, y es el riesgo, hay que correr riesgo. La gente que se está manifestando en Luque, en Alto Paraná, la gente que hace denuncias, que hay denuncias por todas partes, corre riesgo. Y nosotros no queremos correr riesgo. Hay que correr riesgo. O no se rompe la corporación nunca.
Claro, no, aparte yo creo que hay más riesgos de que, como está la cosa hoy, protejan a delincuentes que, si se modifica, saquen a gente que no tenga culpa y pena, porque la opinión pública también funciona. O sea, no es tan fácil que se saquen a alguien sin que haya ningún elemento y solamente por una cuestión política. Yo creo que allí estará la opinión pública también para presionar. Entiendo que va a ser así.
Sí, también. Yo creo que no, creo que la gente está informada y sabe quién es quién, más allá de que pueda haber amores u odios, ¿verdad? Claro. En mi caso particular, no soy monedita de oro ni quiero luego ser, ¿verdad? Pero creo que distingue quién es quién.
Sí, totalmente. Yo creo que la gente, la gente no come vidrio. Decir una cuestión final. ¿Cuál es la situación de Rafael y el famoso caso? Justo hoy mencionó Juan Ernesto Villamayor y fue, por supuesto, un baldazo agua fría para mucha gente, ¿verdad? Porque salió a decir él, los helicópteros vuelan, qué sé yo. Aparte, él no fue abogado de Rafael, sino de la empresa contratista. De los españoles. De los españoles. Pero, ¿cuál es su situación hoy? ¿En qué etapa está el caso?
Está igual. Eso está simpático porque es el mismo hecho, pues, ¿verdad? Pero es más, desde el inicio fue el mismo hecho. Rafael, ¿qué es lo que hizo en ese caso de la compra de helicópteros? Él hizo el adelanto del 20%, nunca me acuerdo el nombre de ese comisario, que fue ministro del Interior entre Rafael y Carlos Pistola. Él hizo también un pago, él nunca estuvo en la causa judicial, y el último que hace el pago, que es Carlos Pistola, que hace el pago y recibe la totalidad del bien. Todos los que saben administración pública sabemos que esa es la persona que tiene la mayor responsabilidad, porque ahí lo puedes multar, ejecutar la póliza, hacer un montón de cosas, claro, cuando recibís el bien. Los fiscales, que son los mismos también, porque la causa es Rafael Pistola y otros. Los fiscales, porque es un pliego trucho, ¿verdad? Ellos están fueron juzgados con un pliego que no es el pliego de la Dirección Nacional de Contrataciones. Los fiscales, con ese argumento, piden desestimar la causa de Carlos. Pero en el caso de Rafael dicen que sí, que es cierto, que el pliego no es el mismo, pero que no es relevante para el caso. Y lo tienen dentro de la causa todavía.
¿Cuál era?
Esa es la situación. Así,
ahora, ¿cuál es la presunta irregularidad? Porque no es que los helicópteros no vuelan, los helicópteros vuelan. ¿Qué es lo que tampoco se habló de sobrefacturación, porque ahí se insistieron, costó 5 veces más, y no es así. Al final, el tema es que no tenían los famosos manuales. Ese es el punto, ¿verdad?
Ellos dicen que no tenían los famosos manuales, que son manuales importantes, porque sí, allí se acierta las horas de vuelo, el mantenimiento, claro, cómo se recibe, o sea, no es cualquier manual para, claro, que la gente entienda.
Sí.
Ahora, los manuales, cuando se recibieron, hizo Rafael, porque cuando eso no había hasta pilotos en la policía, que luego se formaron, se firmó un convenio con la Fuerza Aérea, y los manuales con los helicópteros o sea, los helicópteros se verificaron con los manuales y en la fiscalía están los manuales. No tiene pies ni cabeza luego. La sobrefacturación, los fiscales se animaron a acusar porque fue una licitación pública y fue la menor oferta. Que no vuelan está demostrado. Claro que ellos dejaron 7 años escondidos y sin mantenimiento. Entonces ahora creo que Juan Ernesto está haciendo mantenimiento y un helicóptero canearon una parte y llevaron repuestos para helicópteros de los militares. Pero de que esos helicópteros cruzaron, vinieron volando la cordillera de los Andes, o sea, vinieron volando, siempre volaron hasta que ellos decidieron que no. No hay sobrefacturación, no está en la acusación de los fiscales, tampoco este tema, sino que era la cuestión de que no estaban los manuales y que eso podría suponer en algún momento que no vuelen los helicópteros. Esa es la acusación. Pero te reitero, en un pliego estrecho donde el propio Senado hizo un pedido de informe al presidente Cárdenas, donde le pregunta si el pliego corre al presidente, le dijimos, porque el ministro del Interior no nos contestaba. Si el presidente contesta y está firmado por Horacio Cárdenas, que el manual no es el mismo, que el pliego no es el mismo, pero que es similar. O sea, el pobre presidente admite en ese momento que el pliego es un pliego trucho. O sea, eso es una cuestión, es una persecución política muy clara, y todos estos 5 años que nosotros vivimos siempre fue a través de emisarios. Yo siempre hago esto, uno nunca sabe si el emisario es realmente, tiene el nombre del presidente, pero emisarios que decían venir en nombre del presidente nos decían que querían que le iban a quitar a Rafael de la causa a cambio del silencio del PDP en el Senado, y la contestación de Rafael siempre fue la misma: me voy a ir preso, pero el PDP no se va a callar.
Gracias, Desiree.
Muchas gracias, que pasen bien.
Mi respeto de siempre, Desiree Massi, senadora.